Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva sesión de Contabilidad Financiera para Turismo, segunda tutoría. Retomamos el hilo de la asignatura en el tema número uno. Recordad que la semana pasada no hubo clase, estábamos analizando los criterios de evaluación y habíamos visto el criterio del coste histórico, el del valor razonable, el del valor neto realizable, el valor en uso y el valor actual. Por tanto, vamos ya directamente al coste amortizado. El coste amortizado se utiliza en la valoración de instrumentos financieros, tanto de activo como de pasivo. Y lo podemos definir como el importe al que inicialmente fue valorado un activo o un pasivo, menos los reembolsos de principal que se hubieran producido, más o menos, según corresponda, la parte imputada en pérdidas y ganancias mediante el uso del tipo de interés efectivo, de la diferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso. Por tanto, una definición que puede resultar complicada, pero iremos desmenuzándola fundamentalmente cuando analicemos las operaciones financieras en los temas 7 y 8, tanto en activos como en pasivos financieros. Vale. En el libro tenéis pues un ejemplo simple de un préstamo, sería un pasivo financiero. Vamos a verlo. El 1 de enero del 2007, la sociedad A obtiene un préstamo de 10.000 euros, se devolverá mediante dos anualidades vencidas de 5.100 para el primer año y 5.512 para el segundo. ¿Cuál es el coste amortizado del pasivo? Para calcularlo, primero tendríamos que determinar el tipo de interés efectivo de la operación. El tipo de interés efectivo de la operación viene a ser lo que sería la tasa interna de retorno de una operación financiera. Para ello, comparamos el valor de la contraprestación entregada, 10.000 euros, con el valor de los flujos netos futuros a entregar actualizados en el momento presente. Por tanto, percibo 10.000 del préstamo y sé que voy a tener que pagar... No me pilla esto de color. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues nada, cogemos otro. Percibo 10.000 euros y voy a tener que devolver 5.100 el primer año y 5.512 el segundo. 5.100 los actualizo un periodo, 5.512 los actualizo dos periodos al tipo de interés I. Tipo de interés I, que me iguala a estas corrientes financieras, será el tipo de interés efectivo, en resumidas cuentas, la tasa interna de retorno si utilizáis matemática financiera. Me va a dar un valor de el 4. Por tanto, calculo el cuadro financiero de la operación. Ok. El coste financiero de la operación lo obtengo multiplicando el tipo de interés efectivo por el valor del pasivo al inicio del periodo, 10.000 por el 4%, 400. Como pago 5.100, me quedará un capital amortizado tras el pago de 5.300, un coste amortizado tras el pago de 5.300, porque amortizo, si pago 5.100 y 400 son intereses, estoy amortizando devolviendo 4.700 de principal. Y sobre este coste amortizado calculo nuevamente los intereses, el 4% me daría 212. La última cuota es de 5.512 y veis que la diferencia son 5.300 que coincide con el valor a coste amortizado a inicio del periodo. Pues el coste amortizado es el valor que tiene el pasivo, la deuda, en cada momento. También lo podemos utilizar y lo veremos para valorar activos. Gasto de transacción atribuidos a un activo pasivo financiero. Este es un criterio complementario. Y podemos decir que son los gastos incrementales directamente atribuibles a la compra o enajenación de un activo o a la emisión o asunción de un pasivo, en los que no se habría incurrido si la empresa no hubiese efectuado dicha transacción. Por ejemplo, compramos un bono, que es una obligación, el componente de un pasivo, de un pasivo financiero. El comprador paga por gastos notariales 300 euros. El bono se amortizará por 1.500 en 3 años. No se cobran intereses algunos en los 3 años. Por tanto, es un bono que va a tener un valor de reembolso superior al valor inicial de compra, y por tanto este valor superior, en este valor ya va incluido los intereses del bono. ¿Cuáles serían los gastos de transacción? Pues los 300 euros, porque si no hay transacción, no habríamos desembolsado esta minuta al notario. De ahí que el precio de adquisición sería 9.000 más 300 euros. Perdón. En este caso, para calcular el coste amortizado, vamos a tener en cuenta que desembolsamos 9.300 y recuperamos 10.500 dentro de 3 años. Por tanto, el tipo de interés que me iguala a estos corrientes de flujo, pues es el tipo de interés efectivo de la operación. Valor contable o valor en libros. Será el importe neto porque el que un activo o un pasivo se encuentra registrado en balance, deducidos en el caso de los activos la amortización y cualquier corrección valorativa, deterioros, al lugar a él. Por tanto, por ejemplo, el precio de adquisición de un coche fue de 40.000. Al cierre del primer ejercicio, su amortización acumulada es de 4 y el deterioro es de 5.000. ¿Cuál será el valor contable o en libros, el valor neto contable? Pues 40.000, que es el coste histórico, precio de adquisición, menos las cuentas correctoras de valor. Amortización 4.000 y deterioro 5.000. El valor contable serán 31.000. Y el último criterio, el valor residual, que es un valor estimado que se utiliza únicamente en valoración de activos, es el importe que la empresa estima que podría obtener en el momento actual por la venta u otra forma de disposición, deducidos los gastos estimados para realizar esta. Es decir, yo el valor residual lo tengo en cuenta para calcular, lo veremos, el valor amortizable de los inmovilizados. Y yo estimo que cuando se dé de baja, después de 9 periodos, un inmovilizado aquí, puedo tener una cantidad X. Pues ese valor lo llevo al momento presente, lo actualizo los periodos que sean, N periodos al tipo de interés Y, tipo de interés efectivo, y ese valor actual estimado es el valor residual. Ejemplo. Se adquirió un inmovilizado por 5.500, tiene una amortización acumulada en el momento actual de 500. Si se hubiese llegado al final de su vida útil, actualmente se vendería en 550 con unos gastos de venta de 50. ¿Cuál sería el valor residual? Pues ya me dice el valor actual, 550. Por tanto, este es el valor que yo tendría en el momento futuro, pero en valor presente. Menos los gastos de 50, el valor residual sería 550 menos 50. 500. El cuadro de cuentas del Plan General de Contabilidad, que sería la cuarta parte del plan, nos facilita por codificación decimal las denominaciones de las distintas cuentas o instrumentos de representación de cada elemento. Se presentan en 9 grandes grupos. Y ojo, porque el grupo 8 y el grupo 9... prácticamente nos veremos en este curso, únicamente lo aplica las empresas que tienen que utilizar el Plan General de Contabilidad Ordinario, Real Decreto 1514-2007. Las empresas que pueden utilizar el Plan de Pymes, el Real Decreto 1515, si la mayoría de ellas no tienen Grupo 8 y Grupo 9. Por tanto, aquí tenéis los cuadros de cuentas. Bueno, los grandes grupos contables, grupo 1, financiación básica, 2, activo no corriente, 3, existencias, 4, acreedores y deudores por pensiones de tráfico, 5, cuentas financieras de activo y de pasivo, 6, compras y gastos, 7, ventas e ingresos. Los 5 primeros grupos van al balance de situación, 6 y 7 a la cuenta de pérdidas y ganancias, 8 y 9 al estado de cambios en el patrimonio. Y luego en el manual nos aparecen pues las diferentes partidas en las que se subdivide cada uno de los grupos, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Deciros que yo os he colgado en la carpeta materiales del tutor del curso virtual plataforma Ágora un PDF con el Plan General de Contabilidad actual, el Real Decreto 1514-2007, el grande, el ordinario. Y asimismo os he colgado también un código contable sacado del BOE que incluye pues la normativa mercantil que afecta a la contabilidad financiera, Código de Comercio, Ley de Sociedad de Capital, los dos planes generales de contabilidad, el Real Decreto 1514 y el 1515, y las normas de desarrollo que efectúa el ICAP, que también son de obligatorio cumplimiento, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Bien, y terminamos ya con preguntas que han caído en examen. Vamos a verlas. Estas son preguntas de un examen real. Nos decían, el marco conceptual de la contabilidad contemplado en el Plan General de Contabilidad, primera parte, de obligatorio cumplimiento, ¿desarrolla las normas de registro y valoración? No. Eso sería la segunda parte. ¿Recoge el cuadro de cuentas y acciones contables? Tampoco. Sería la parte cuarta y quinta, que no son obligatorias. Por tanto, la solución sería ninguna respuesta es correcta. En este caso, aquí tenéis los criterios de evaluación de este examen, que todavía para este curso no están definidos. Veis que los aciertos puntuarían 0,50 y los fallos finalizan 0,20. ¿Vale? Tres respuestas posibles, no cuatro. Por tanto, tampoco es que penalicen en este. Otra pregunta. El principio que implica que una vez adoptado un criterio de evaluación dentro de las alternativas se deberá mantener en el tiempo y aplicarse de manera uniforme para transacciones y otros eventos y cualquier similares. Bueno, esto ya os lo está diciendo en la propia denominación, de manera uniforme. ¿Qué principio es? El de importancia relativa, ninguna respuesta es correcta o el principio de uniformidad. Bien, evidentemente es el principio de uniformidad. Otra pregunta. En el PGC, el coste amortizado, lo acabamos de ver hace un momento, ¿qué es el coste amortizado? ¿Es un principio contable? No. ¿Solamente puede aplicar a sus activos? Tampoco. Se aplicaba a los activos y a los pasivos financieros. Por tanto, ninguna de las anteriores respuestas es válida. La aplicación del principio de devengo implica que este principio prima sobre todos los demás reconocidos en el Plan General de Contabilidad. No es cierto. Cualquiera de los principios tiene igual primacía sobre el otro. En caso de colisión, prevalece aquel o aquellos principios que mejor reflejen la imagen fiel de la compañía. B. Se considera que la empresa tendrá un periodo de vida indefinida en el tiempo a efectos de la contabilidad. Eso no es el principio de devengo, es el principio de empresa en funcionamiento. Por tanto, si no es a nivel, la respuesta correcta sería C. Ninguna de las anteriores es correcta. Y dicho eso, vamos a pasar ya al tema número 2. Vamos a hablar de los activos no corrientes. Alta de movilizaciones, materiales e inversiones inmobiliarias. Aquí tenéis un pequeño esquema, resumen de los diferentes apartados, este esquema gráfico de contenidos del Plan General de Contabilidad, del tema número 2. Deciros que ya el manual, la edición del 2023, está disponible en la biblioteca, está disponible en la librería. Si queréis comprarlo, lo podéis comprar. Recomendable, indispensable. Hay cambios en relación con la edición anterior de 2019, fundamentalmente los temas 6, 7 y 8. Una cosita también el tema número 5. Los cuatro primeros temas sí que son idénticos, pero a partir del tema quinto sí que hay algún cambio. Y aquí tenéis este esquema gráfico de contenidos. Veremos estos apartados en el tema número 2. Bien, primero definimos qué es un inmovilizado en contabilidad, un inmovilizado activo fijo, activo no corriente. Podemos definirlo como aquel activo cuya finalidad es contribuir a generar ingresos en el plazo largo de tiempo, apoyando al proceso de producción o al proceso de comercialización de la empresa durante más de un periodo medio o de maduración. Generalmente se suele decir en román paladino, en términos simples, que son aquellos activos que duran más de un ciclo económico, más de un año. Por tanto, tenemos un valor de uso, no un valor de cambio. El Plan General de Contabilidad diferencia entre inmovilizado intangible e inmovilizado material. En el grupo 2, activos no corrientes, pues tenemos estas subclasificaciones. En concreto, los subgrupos 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28 y 29. Aquí vamos a ver en este tema los grupos 21, 22 y tocaremos también el 23. Bien, hemos definido qué es un inmovilizado. Vamos a acotar qué es un inmovilizado material. El inmovilizado material está formado por el conjunto de elementos patrimoniales de naturaleza tangible, naturaleza física, se pueden tocar, muebles o inmuebles, muebles significa que se puede mover, que no tienen una ubicación fija, determinada. Por ejemplo, un inmovilizado material mueble es un automóvil, es una silla, es una mesa, es un utensilio, que le demos el tratamiento de inmovilizado, es un ordenador. Inmuebles, pues sería un solar, sería una nave industrial, sería un piso afecto a una actividad, una oficina. Por tanto, bienes de naturaleza tangible, muebles o inmuebles, de naturaleza no monetaria, no estamos hablando de inmovilizados financieros, que se clasificarían en otros subapartados, en el 24, 25 y 26, que sirven a la empresa de forma duradera y le permiten llevar a cabo su actividad. En particular, vamos a centrarnos en los inmovilizados del subgrupo 21, materiales. Veremos tangencialmente los del subgrupo 22, inmovilizadores inmobiliarias, que tienen un tratamiento contable similar, y también los del subgrupo 23, aquellos inmovilizados materiales en curso, que todavía no han terminado su proceso de puesta en funcionamiento y por tanto no generan ingresos. Creemos que los del subgrupo 23, a diferencia de los del subgrupo 21 y 22, no se amortizan. Por tanto, acotando un poquitín más la definición, los inmovilizados, el Plan General de Contabilidad los define como activos no corrientes que tienen valor de uso, no valor de cambio y, por tanto, se va a utilizar en más de un periodo económico. Su finalidad no es la venta directa, sino ayudar a la prestación de servicios o a la producción y o comercialización de bienes de la empresa. Por tanto, son activos no corrientes aplicados directamente al fin social de la empresa, producción o actividad comercial. Veremos su valoración inicial, su alta en cuentas, su valoración final, su baja en cuentas, bien por venta o bien por finalización de su vida útil. La vida útil es el periodo durante el cual estos inmovilizados materiales nos ayudan a generar ingresos. Y veremos también su valoración posterior, las correcciones de valor, generalmente a cierre de ejercicio. Por tanto, fundamentalmente las correcciones valorativas por amortizaciones y deterioros de valor. Alta contable de las inmovilizaciones materiales. Para fijar el valor inicial, el coste en origen, se usa con carácter general el criterio del coste o coste en origen, sería el precio de adquisición o el coste de producción. Si tomamos el precio de adquisición, aquí vamos a incorporar cinco grandes partidas. El importe neto facturado por el vendedor, los gastos directos necesarios hasta la puesta en condiciones de funcionamiento, los impuestos que gravan estos activos y no sean recuperables de la hacienda pública, ojo, porque el IVA soportado deducible es recuperable y no forma parte del precio de adquisición, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones derivadas del desmantelamiento, retiro y otras obligaciones asociadas con la baja del inmovilizado y, por último, los gastos financieros vinculados a la operación de compra, si procede y nos vemos obligados a activarlos. En el importe neto facturado por el vendedor, que es la partida fundamental, aquí incluimos el precio pagado, si se paga al contado o comprometido, si queda pendiente de pago, menos cualquier descuento, precio neto. Por tanto, descontamos del precio inicial, del importe que nos va a facturar el proveedor, cualquier tipo de descuento. Descuento por volumen de pedido o rappeles, descuento por cuánto pago, descuento por rebaja de efectos y otras rebajas incluidas en factura. Por tanto, partimos del importe de precio. Veamos aquí un ejemplo. Una empresa dedicada al ocio adquiere una máquina cuyo precio según catálogo es de 400.000. El proveedor le aplica un 2 por 1.000 de rebaja sobre el precio de catálogo y le ofrece un descuento adicional de 1.000 euros si paga al contado, 200.000 aplazando el resto a 6 meses. ¿Cuál será el precio de adquisición si la empresa aprovecha todos estos descuentos? Pues será el importe neto, el precio neto facturado por el proveedor, importe neto facturado, es decir, el precio catálogo, 400.000 menos todos los descuentos, importe neto. Nos beneficiamos de un 2.000 por rebaja, por tanto, serían 800 euros y del descuento por pronto pago de 1.000, por tanto, será 400 menos 800 menos 1.000, estaríamos hablando de 398.200. Y por este importe activo la maquinaria en balance. Veis que cargo la cuenta de grupo 2, 213, inmovilizado material, por este valor. Contrapartidas en el haber. Hay una parte que pago al contado, 200.000, me sale tesorería del banco. Abono la cuenta 572, cuenta financiera. Y el resto queda pendiente de pago, una deuda a corto plazo con un proveedor de inmovilizado, que es la cuenta 523. 198.200. Veis que en el grupo 5 pueden figurar cuentas de activo, corriente circulante, de naturaleza financiera, la tesorería, en este caso la reduzco para efectuar el pago, y cuentas de pasivo, también de naturaleza financiera, pasivo corriente, como esta deuda con el proveedor del inmovilizado a corto plazo. Segundo componente de precio de adquisición. Los gastos directos necesarios hasta la puesta en condiciones de funcionamiento, hasta que el inmovilizado me comience a ayudar a generar ingresos. Requisito de estos gastos. Primero, han de ser gastos adicionales, incrementales al importe neto facturado por el vendedor por servicios añadidos. Por ejemplo, transporte, seguro del inmueble, del inmovilizado, el transporte, seguro. Son las partidas más habituales. Por tanto, gastos adicionales, gastos incrementales, gastos obligatorios necesarios para que el inmueble llegue a mi, para que el inmovilizado, para que el activo no corriente llegue a mis instalaciones y comience a ayudarme en la generación de ingresos. El transporte es indispensable, se corre a mi cuenta y no a cuenta del proveedor, sea un gasto directo activable o capitalizable, al igual que el seguro. Y, por tanto, gastos adicionales, gastos necesarios y, además, gastos directos. En el concepto del precio de adquisición no podemos imputar ninguna partida de gastos indirectos. Veremos que en el coste de producción sí que se pueden imputar. Bien, ya hemos ya diseccionado los dos primeros componentes del precio de adquisición, el importe neto facturado por el proveedor y los gastos directos necesarios para la puesta en condiciones de funcionamiento. Gastos directos que se generen después de que el inmovilizado esté funcionando no se pueden activar o capitalizar. Serían gastos ya del ejercicio. Tercera partida, impuestos indirectos, no recuperables de hacienda pública. Por ejemplo, un IVA no deducible, por ejemplo, un arancel de aduanas. Tanto los gastos capitalizables como los impuestos, insisto, solamente se pueden capitalizar, solamente se pueden incorporar al activo no corriente hasta la fecha en que este activo comienza a funcionar. Por tanto, hasta que el activo esté en condiciones de uso. Hay un límite temporal a esta incorporación. Cuarto componente, si los hay, costes de desmantelamiento o retiro y costes por otras obligaciones asociadas a la baja de ciertos inmovilizados. Estos gastos se van a capitalizar, se van a incorporar como mayor valor del activo no corriente solo si dan lugar al reconocimiento como contrapartida contable, por tanto, en el haber de una provisión. ¿Y qué es una provisión? Un pasivo estimado. Es una obligación futura necesaria para la baja del activo y hacia el ejercicio desconocemos con exactitud a cuánto va a ascender. Por tanto, por ejemplo, esto sucede cuando tenemos que desmantelar un inmueble, un chiringuito de playa, pongamos por caso, que nos dan una concesión administrativa para su uso durante 2 años, ¿vale? Lo tenemos que desmontar, pues eso tendrá un coste. Yo no sé cuánto me va a costar el desmantelamiento dentro de 2 años, sé que lo voy a tener que afrontar, lo estimo, pero voy a tener que dotar un pasivo estimado, una provisión. Por tanto, como tengo que obtener una provisión, puedo registrar el valor actual de esa provisión como mayor coste de incorporación al activo, de como mayor valor del activo no corriente en el momento inicial, cuando lo incorporo a mi balance. Por tanto, notas de esta partida, primero, que es un importe estimado. Segundo, actual, valorado en el momento presente, aunque tenga que cometer un desembolso dentro de X años, lo valoro en el momento presente. Tercero, los costes de desmantelamiento colectivo han de ser asumidos por la empresa. Si van a ir a la cuenta de un tercero, no es un coste mío, no lo incorporo como mayor valor. Y cuarto, estos costes se van a ir distribuyendo a lo largo de la vida del inmovilizado a medida que se carga el resultado, la posición contable del mismo. Por tanto, como son mayor valor del activo no corriente, pues también se incorporan al valor amortizable del mismo y se incorporan vía gastos como coste al resultado del ejercicio. Se incorporan vía amortización como coste al resultado del ejercicio. Bien, vamos a ver un ejemplo. Ejemplo 2.3. Un hotel realiza unas instalaciones de ocio infantil que han costado 525.000 euros, pagadas al contado. Estas instalaciones están ya terminadas, a falta de registrar un coste por desmantelamiento que implica afrontar dentro de 10 años obras de rehabilitación que dan lugar a una provisión cuyo importe futuro será de 2.000. Pero esta provisión, que me va a suponer un desembolso en el futuro, la llevo al momento presente. Y el valor de esos 2.000 futuros, que en el momento actual son 1.750, ¿vale? Aquí son 2.000, pero aquí es dentro de 10 años 2.000, y en el momento actual 1.750. Me pide que determinemos el precio de adquisición. Pues, por tanto, como registro una provisión como contrapartida, estos costes de desmantelamiento que voy a tener que afrontar los tengo que capitalizar. El valor del precio de adquisición será 525.000 más 1.750, 526.750. Y por este valor activo en la partida otras instalaciones, esta instalación de ocio infantil. La partida otras instalaciones, que en el plan general de contabilidad, es la cuenta 215, lo digo de cabeza porque yo es que no me la sé. Pero si no es la 215, es la 214. Vale. Grupo 21. Otras instalaciones. A ver, creo que al principio os la había puesto por aquí. No es obligatorio, conocer la 215. Otras instalaciones. 214 es el pillaje. Vale. No iba a desencaminar. Por tanto, 215, otras instalaciones. Pago al contado la instalación y la contrapartida en la cuenta de provisión 1.750. Provisión por desmantelamiento, que es una cuenta de grupo 1, cuenta compensadora. No es cuenta compensadora, es una cuenta de pasivo. Los deterioros son cuentas compensadoras. Lo veremos cuando en el próximo tema. Por tanto, la provisión es una cuenta de pasivo estimado. Sería la 143, creo que es la provisión por desmantelamiento. Por tanto, esta provisión la tendré que ir también actualizando, reclasificando a corto plazo, cuando corresponda, que sería al final del año 9, y actualizando su valor cada año, llevando la actualización de valor, como lo haríamos, cargando una cuenta de gasto financiero y abonando el importe la provisión, de tal forma que la tengo registrada por 1.750, pero a final del año 9 tendrá que estar registrada por 2.000, que sea el importe que pague en el año 9. Vamos al ejemplo 2.4 del libro. Si se supone que el valor contable de una máquina que conlleva desmantelamiento es de 403.690 euros, ¿qué sucederá con la provisión y el coste capitalizado, suponiendo que se estima una vida útil de 10 años, un valor residual nulo de depreciación lineal, no se modifica la estimación inicial de la amortización, no se modifica el valor de la estimación inicial del coste por desmantelamiento, al final del año 9 la provisión asciende a 1.750 y al final del año 10 a 1.925, y se paga a una empresa el coste previsto por desinstalar la máquina. Por tanto, cumple los requisitos de activación. Por tanto, El importe de la máquina es de 403.690, incluye los gastos de desmantelamiento. Vamos a amortizar en 10 años, cada año amortizaremos la décima parte, 40.369. Y de esta décima parte estaremos amortizando cada año la décima parte de la provisión. Por tanto, serán 175 euros. ¿Y cómo iremos actualizando esta provisión cada año? Pues con cargo a la cuenta 660 y abono a la cuenta correspondiente. Bien, la amortización de cada ejercicio, ¿cómo la registraríamos? Cargo la cuenta de amortización y normalizado material, 681, con abono la cuenta compensadora, amortización acumulada, 681, 40.369. Y al llegar al año 9, pues reclasifico la provisión. La provisión la tengo en la cuenta 143, pasivo estimado en el haber, ¿vale? La reclasifico, la cargo. ¿Por qué valor? 1.750, como dice el enunciado, y abono una cuenta de provisión de corto plazo. Esta cuenta 143 es de pasivo no corriente y la cuenta 5293 es de pasivo corriente o circulante. Y a cierre del año 10 tendré que dar de baja el activo, que estará completamente amortizado. Cargaré la amortización acumulada, 281 con abono en la cuenta de maquinaria 213 y pago la provisión, que estará con un saldo en la 5293 de 1925 y abono bancos por 572. ¿Por qué está por 1925 si la había reclasificado por 1350? Porque me faltaba capitalizarla un ejercicio. ¿Vale? La llevo del año 9 al año 10, al tipo de interés, y la capitalización, ¿cómo la haría? Pues 175. 660 a 5293. 175. El quinto componente del precio de adquisición, la capitalización de intereses por financiación ajena. En el plan general de contabilidad se contempla una capitalización obligatoria Ojo, obligatoria, hay que incluirla en el precio de adquisición o en el coste de producción, de los gastos de financieros por financiación ajena si se cumplen simultáneamente tres requisitos. Primero, que el inmovilizado adquirido necesite más de un año para estar en condiciones de uso. Segundo, que los gastos financieros se hayan devengado antes de la puesta en condiciones de funcionamiento. Hay un límite temporal, por tanto, los gastos financieros devengados a posteriori, ex post, no son capitalizables, serían gastos financieros que irían a la cuenta de pérdidas y ganancias. Y tercero, que los gastos hayan sido girados por el proveedor o bien surjan como consecuencia de financiación ajena, específica o genérica, financiación directamente atribuible al inmovilizado en cuestión. Eso sí, con un límite, con el límite del valor razonable del inmovilizado en el que se integran como mayor valor. Por tanto, tenemos dos límites, uno temporal, devengo antes de la puesta en condiciones de funcionamiento y otro cuantitativo. No podemos superar el valor razonable del inmovilizado. Por tanto, si el valor razonable es mayor o igual que el valor del bien, incluida la capitalización de otros conceptos capitalizables, se admite la capitalización de los gastos. Y si es superior el valor del bien al valor razonable, no podríamos capitalizarlo, únicamente podríamos capitalizarlo hasta el límite del valor razonable. Veamos un ejemplo. El día 1 de mayo del año 2007 se adquiere una instalación técnica por 18.000 euros. Se pagan 1.800 euros por transporte. Se pagan al contado 6.000 y el resto se aplazan en dos anualidades de igual importe. El proveedor gira un interés del 5%. La puesta en condiciones de funcionamiento es dentro de 14 meses, el 1 del 7 de 2008, por tanto, más de 12 meses. y el valor razonable de una extracción similar de 21.925. En principio, podríamos capitalizar los intereses hasta que el valor del inmueble alcance 21.925, que es el valor razonable. Inicialmente, registro. Instalaciones técnicas en curso. Ojo, grupo 23. No están todavía en funcionamiento. Por tanto, no las puedo amortizar. Tendremos que utilizar una cuenta de movilizaciones en curso, que es la cuenta 2345. Pues 232. Instalaciones técnicas en montaje. Y si no, me creo una mi plan general de contabilidad. Las cuentas, la nomenclatura y la codificación es libre. 232. ¿Por qué valor? Por 18.000 más los gastos de transporte, porque son gastos necesarios, gastos necesarios para la puesta en funcionamiento. Son gastos capitalizables y devengados antes de la puesta en condiciones de funcionamiento. Voy a pagar al contado 6.000 más los gastos de transporte, 7.800, abono, tesorería, y el resto me queda en la cuenta de proveedores de inmovilizar a largo plazo de grupo 1, una cuenta 1.7, no sé si es la 1.75, bueno, una cuenta de deudas a largo plazo. Bien, llego a cierre del ejercicio, esto es el día 1 de mayo, cuando adquiero, y se devenga intereses de un 5% sobre la deuda con el proveedor, 5% sobre 12.000. En este caso no se devenga un año entero, sino 8 meses, el plazo que va desde mayo hasta diciembre. Por tanto, 12.000 por el 5%, por 8 doceavas partes, 400 euros serían los intereses. Se han devengado antes de la puesta en condiciones de funcionamiento. Los intereses se deben a un aplazamiento del proveedor o suministrador. La puesta en condiciones de funcionamiento va a durar más de 12 meses, por tanto, estoy obligado a capitalizarlos. Los incorporo como mayor valor en la 232. 232 a una cuenta de grupo 5 por la que los intereses tendré que pagar de inmediato. Y reclasifico la deuda, 12.000 euros, la mitad vence a corto plazo. La reclasifico del grupo 1 a una cuenta de corto plazo, de 1.7 a 5.2. ¿Vale? Me llego al momento del pago de intereses, bueno, no de inmediato, los pago el 1 de mayo, al cabo de 4 meses, ¿vale? Se pagan anualmente. Y pago los intereses que había activado o capitalizado a 31 de diciembre del 2007. Por tanto, cancelo este pasivo y registro el devengo los intereses de 1 de enero a 1 de mayo. Por tanto, devengaré 4 doceavas partes sobre el 5% por 12.000 euros, 200. Y estos intereses también los activo o capitalizo. Tras activar esta partida y esta partida, tengo el inmovilizado en balance por 19.800 más 400 más 200 por 20.400, que sigue siendo inferior al valor razonable, que es 21.925. Por tanto, son ambos capitalizables. Y pago la primera cuota de principal, que serían estos 6.000 euros que había reclasificado, más los intereses. Bueno, los intereses ya los he pagado antes. Aquí pago los intereses y aquí pago el principal, 6.000 euros. En total pagaría 6.600, 600 de intereses y 6.000 de principal. Bien, me dicen que en junio del año X8 la empresa va a capitalizar 1.500 euros más por otros conceptos. Están devengados antes de la puesta en condiciones de funcionamiento y cumplen los criterios de capitalización. Por tanto, capitaliza 1.500 euros más, 232, pago a 572. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué saldo voy a tener en la 232? Pues en la 232 voy a tener, tenía aquí 20.400, más 1.500, 21.900. Ojo, y el valor razonable es de 21.925. Solamente voy a capitalizar 25 euros más de gastos financieros. Tener en cuenta que desde 1 de mayo hasta 1 de julio, que es la puesta en condiciones de funcionamiento, se devengarán 2 meses de gastos financieros. Por tanto, se devengarían 2/12 partes al 5% por 6.000, que es el principal pendiente, porque ya hemos pasado 6.000 euros ya. ¿Vale? Por tanto, eso sería la partida de gastos financieros que me va a cobrar el proveedor. De esta partida puedo activar o capitalizar exclusivamente 25 euros, porque si no me estaría pasando el valor razonable del bien. Y el resto lo voy a llevar a gastos financieros a la cuenta del grupo 66, a pérdidas y ganancias. Bien, ¿qué pasa con el concepto de coste de producción? Pues es otro concepto alternativo de determinación del coste histórico de los inmovilizados. El coste de producción entra en juego cuando, en lugar de adquirir externamente el bien, lo produzco, lo fabrico con mis propios medios. En el plan general de contabilidad se contempla como componente del coste de producción el precio de adquisición de las materias primas u otras materias consumibles utilizadas, los costes directamente imputables a la fabricación de los activos, por ejemplo, coste de adaptación del terreno, coste de montaje, coste de mano de obra, honorarios profesionales por servicios relacionados con la construcción del inmovilizado, si fuera el caso, y también, ojo, novedad, porque esto no se incluye nunca en el precio de adquisición, la parte razonablemente imputable de los costes indirectos de fabricación ocasionados en el periodo de producción del activo. Bien, hemos dicho que hablaríamos tangencialmente del subgrupo 22, inversiones inmobiliarias. ¿Qué incorporamos en este subgrupo? Incorporamos inmuebles que se adquieren no para su uso en actividad de explotación, sino con una finalidad distinta, como puede ser obtener rendimientos alternativos a los derivados de la actividad principal de la empresa. Rendimientos como rentas por arrendamientos o plusvalías. Las inversiones inmobiliarias, por tanto, que están constituidas por inmuebles representados por edificios, locales, otras construcciones o terrenos poseídos por la empresa para tener rentas, plusvalías o para ambos fines, en lugar de utilizarlos en la producción o suministro de bienes y servicios o para usos administrativos o para su venta como mercaderías, como existencias, en el curso ordinario de las operaciones de la compañía. Constituye una nueva categoría de inmovilizados que deben de clasificarse en el balance dentro de la rúbrica inversiones inmobiliarias. Esto es una novedad del plan del 2007. Si bien los criterios para su contabilización y valoración son los mismos que los empleados en los inmovilizados materiales. Hay algunas normas particulares sobre estas partidas de inmovilizado material, y en concreto para el alta en cuentas de los solares sin edificar, se incluyen dentro de su precio de adquisición los gastos de acondicionamiento, como los cierres, los gastos de derribo de construcciones cuando sea necesario para hacer obras de nueva planta, los gastos de inspección y levantamiento de planos con carácter previos a la adquisición del solar, así como la estimación inicial del valor actual de las obligaciones presentes de los costes de rehabilitación, como hemos visto. Normalmente, los solares sin edificar tienen vida útil ilimitada y no se amortizan. No obstante, los costes de rehabilitación incurridos sí se amortizarán durante el periodo en el que se obtengan los rendimientos económicos por haber incurrido en ellos. Asimismo, en un inmueble hay que separar, hay que segregar el valor del suelo, el valor del terreno del valor de la construcción. El valor del terreno no lo amortizamos, el valor de la construcción sí. Por eso, estas reseñas que aquí os aparecen. En la construcción, el coste histórico, el coste en origen, incluirá las tasas inherentes a la construcción y los honorarios facultativos del proyecto de dirección de obra. Se valora por separado el terreno, el suelo y la edificación, el buey. El terreno se amortiza, no se amortiza, perdón, y la edificación sí se amortiza. Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje. Su valoración comprenderá todos los gastos de adquisición y fabricación hasta la puesta en condiciones de funcionamiento. En cuanto a los utensilios y herramientas incorporados a elementos mecánicos, si no forman parte de una máquina en concreto y tienen un periodo de uso estimado inferior al año, se contabilizan como gasto de ejercicio. Y si no forman parte de una máquina en concreto y se estima que se van a utilizar durante más de un año, se inmovilizan en la cuenta 214 y estos útiles no se van a amortizar. Se recomienda su revalorización anual tras un recuento físico, es decir, haríamos un inventario valorado a cierre de ejercicio y por diferencia de valor, daríamos de baja directamente la parte correspondiente del utillaje con cargo a una cuenta de ajustes por valoración, cuenta, por ejemplo, del subgrupo 65. Si nos referimos a plantillas y modelos usados con carácter permanente en fabricaciones en serie, estas plantillas forman parte del inmovilizado. En cambio, los moldes por encargo usados en fabricaciones aisladas no deberán inventariarse, salvo que tengan un valor neto realizado. Y los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes del inmovilizado material se incorporan como un mayor valor del bien, siempre y cuando supongan, importante esto, un aumento de la capacidad, de la productividad o un alargamiento de la vida útil. En el caso de que conlleve una sustitución, habrá que dar de baja, en primer lugar, el valor contable de los elementos sustitutos. Y llegamos a un apartado que a veces es un poco complicado, las permutas. Y aquí vamos a diferenciar entre el carácter comercial o no comercial de la permuta. Y para ello iremos al fondo económico de la operación. Decimos que una permuta es no comercial cuando se intercambian activos de la misma naturaleza y uso. En términos más coloquiales nos estamos refiriendo a un trueque, es decir, cambio un coche por otro coche. Y la permuta es comercial cuando intercambiamos activos de uso diferente. Vendría a ser una compraventa con pago en especie. Por ejemplo, en los sujetos que intervienen en una obra, el proveedor de vigas intercambia una mercadería, vigas, por un apartamento que sea la obra final del promotor. Sería un inmovilizado. Yo te vendo vigas y no me pagas en efectivo, sino que me entregas como pago de estas vigas uno de los apartamentos que estás construyendo. Esto sería una permuta comercial. Bien, a efectos de valoración, en las permutas no comerciales, el Plan General de Contabilidad nos dice que no se puede reconocer el beneficio contable. ¿Y cómo valoraremos los inmovilizados que se permutan? El entregado pues se valorará por el valor contable en el momento de la permuta, habrá que amortizarlo hasta esa fecha. Y el recibido se valorará por el valor contable del bien entregado, más en su caso, si la permuta es parcial, es decir, si se entrega dinero a cambio, se recibe dinero más otro bien, pues es una permuta parcial, intercambiando un bien por un bien más dinero. Por tanto, se valora por el valor contable del bien entregado, más en su caso las contrapartidas monetarias que se hubieran entregado a cambio, con el límite de valor razonable del inmovilizado recibido siempre que éste sea menor. Por tanto, resumiendo, tomaremos el menor de dos valores. El valor contable del bien entregado, más dinero, o bien el valor razonable del bien recibido. El resultado de la permuta no comercial tiene que ser cero o negativo. Pérdida, nunca puede ser un resultado positivo. Veamos un ejemplo. Permuta no comercial con resultado cero. La sociedad A permuta dos furgonetas por un autobús de la sociedad B. Las furgonetas tenían un precio de adquisición de 10.000, con una amortización acumulada de 500 euros por furgoneta en el momento de la permuta. El valor de mercado del bus, que tomaremos como valor razonable, es de 19.000. Bien, en la sociedad receptora del bus, la que entrega las furgonetas, sociedad A, da de baja el inmovilizado entregado, que son las furgonetas, por su valor neto contable, que sería el coste histórico, 20.000 menos la amortización acumulada. Ley de baja, 218, y la amortización acumulada, 281. El valor neto contable es igual a 19.000. Vemos que en este caso el valor neto contable coincide con el valor razonable, Por tanto, registro el inmovilizado recibido por el menor del valor razonable o del valor neto contable del entregado. En este caso, como es el mismo, pues por 19.000. ¿Vale? No hay beneficio ni pérdida. Doy de baja por 19 y recibo por 19. En el caso de que dé de baja un inmovilizado por un valor neto contable inferior al que recibo, al valor razonable del que recibo. Caso anterior, supongamos que la amortización acumulada de las furgonetas es de 400 euros por furgoneta. Doy de baja las furgonetas por valor contable, coste histórico 20.000, amortización acumulada 400 por 2, 800, por tanto, valor neto contable 19.200, pero como el valor razonable es menor, este va a ser el límite. Registro el autobús por 19.000 y la diferencia, 200, la llevo a una cuenta de pérdidas. 671 que mira explotación. Vamos con la permuta comercial. En este caso sí se puede reconocer beneficio contable. En el plan general de contabilidad se indica que existe una permuta comercial si se dan cualquiera de las dos circunstancias siguientes. Primero, la configuración de los flujos de efectivo del inmovilizado recibido difiere de la configuración de los flujos de efectivo del activo entregado, siendo la diferencia significativa en relación con el valor razonable de los activos. O bien, el valor actual de los flujos de efectivo tras impuestos de las actividades de la empresa se ve modificado como consecuencia de la operación, siendo además la diferencia significativa. Y en este caso, el inmovilizado recibido se va a valorar por el valor razonable del bien recibido, si tengo evidencia de él. En su defecto, por el valor razonable del bien entregado, si tengo evidencia de él, a las contraprestaciones que entregue, si es una permuta parcial. Y si no tengo evidencia de los valores razonables, lo valoro por el valor contable del bien entregado, más las contraprestaciones monetarias y permuta parcial. Por tanto, el resultado de esta operación puede ser cero, beneficio o pérdida. Tanto resultado negativo o positivo. Positivo y negativo. Aquí lo tenéis resumido en este pequeño esquema gráfico. Vamos a ver un ejemplo. Se permuta una máquina cuyo coste en origen 50.000, amortización acumulada 20.000, entregando además 5.000 en efectivo. Por tanto, entrego a valor neto contable 50 menos 20, 30 más 5, 35. Entrego, 35. Y el valor razonable de todo lo entregado es de 40. No me dice el valor razonable del activo recibido, que sea el primer criterio de valoración si la permuta es comercial. O sea, no conozco el valor razonable del activo recibido. Sí, el valor razonable del activo entregado. Por tanto, valoro esto. Y si no lo conociera, valoraría valor contable del activo entregado. Por tanto, doy de baja la máquina, coste en origen 50, 2, 1, 3, amortización acumulada 20, 2, 8, 1, 3, entrego dinero 5, 7, 2, por tanto, el valor neto contable lo que entrego es 35, y recibo un vehículo, obviamente de transporte, que lo valoro al valor razonable del activo entregado, porque no conozco el valor razonable del activo recibido, por 40. ¿Veis? Aquí generaré un beneficio por 5.000 euros. Puedo generar beneficio porque la permuta es comercial. Bien, vamos a los leasings. Compra mediante arrendamiento financiero. ¿Y qué es un leasing o arrendamiento financiero? Es un acuerdo mediante el cual el arrendador cede al arrendatario, a cambio de una cantidad de dinero, el uso de un bien durante un periodo de tiempo determinado, transfiriéndole sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad. No le transfiere la propiedad. Ojo, Torres. Le transfiero los riesgos y beneficios. ¿Y cuándo se presume que se transfieren estos riesgos y beneficios? A. Sin el contrato y opción de compra, y es muy probable que se ejercite. Y B. Aunque no haya opción de compra, si se dan alguno de los 7 casos siguientes. Aquí los tenéis detallados. Por tanto, aunque no haya opción de compra, sin el contrato de arrendamiento, aunque no se denomine arrendamiento financiero o leasing, se cumple cualquiera de estas 7 particularidades, pues el contrato contablemente va a ser de arrendamiento financiero. La propiedad del activo se transfiere al finalizar el plazo coincide con la mayor parte de la vida útil, o de la vida económica, perdón, el valor actual de los pagos mínimos acordados es un valor cercano al valor razonable, la característica de los activos sujetos a arrendamiento hace que su utilidad quede restringida al arrendatario, el arrendatario puede cancelar el contrato y las pérdidas las asume, los resultados derivados de la situación del valor razonable recaen sobre el arrendatario, o el arrendatario tiene la posibilidad de prorrogar durante un segundo periodo con unos pagos muy inferiores a los habituales del mercado. ¿Y cómo contabilizamos el leasing? Que es lo que nos interesa. Aquí tenemos dos sujetos, el arrendador y el arrendatario. Nosotros generalmente somos arrendatarios. ¿Cómo contabilizaremos? Pues en el momento inicial registraremos, aunque no tenga la propiedad del bien, sí que asumo los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad, tengo el control económico, voy a registrar un activo material o inmaterial, activo no corriente, se pueden hacer leasings, también son intangibles, según la naturaleza del bien, registro un activo material o inmaterial, y como contrapartida, un pasivo financiero por el mismo importe. Y luego voy a valorar el activo y el pasivo por el menor de estos dos valores. El valor razonable del activo arrendado o el valor actual de los pagos mínimos acordados durante el plazo de arrendamiento. Cojo igual, el menor de los dos. Los gastos iniciales directos de la operación, mayor valor del activo. Y posteriormente la carga financiera de la operación se va a distribuir a lo largo de todo el plazo de arrendamiento, imputándose la parte devengada al resultado de cada ejercicio como gasto financiero mediante la aplicación del tipo de interés efectivo de la operación, la tasa interna de retorno que hemos visto en el tema 1. Asimismo, cada ejercicio tenemos que registrar el pago de la cuota, la reclasificación de la deuda del ARBA a corto plazo y ¿qué más? Tenemos que registrar la amortización del inmovilizado, porque aunque no sea de mi propiedad, lo he incorporado en balance a mi activo no corriente. Tengo que amortizarlo. Al final de la operación, se registrará el ejercicio de la opción de compra, si la hay, el pago de la opción de cuenta, la cual, ¿dónde estará recogida? Pues está recogida como un pasivo financiero a corto plazo. Por tanto, registraré la opción de compra pagando esta cuota que está registrada en mi contabilidad como un pasivo. ¿Y qué pasa en el arrendador? Vamos a ver. En el momento inicial decíamos que el arrendatario valorará la operación por el menor de dos valores. El valor razonable del bien o el valor actual de los pagos mínimos acordados. El arrendador lo va a valorar exclusivamente por el valor actual de los cobros mínimos que va a recibir, más el valor residual del activo, si lo tiene. Si hay una cuota residual, opción de compra. Por tanto, registrará un activo financiero por ese importe, valor actual de los pagos mínimos a recibir o de los cobros mínimos a percibir. ¿Vale? Más opción de compra. Puede ser que el valor actual sea diferente al valor razonable, o bien que el valor actual el valor razonable sea menor, mejor dicho, y que el arrendatario lo valore por un valor y el arrendador por otro. Cuando suceda, si el valor razonable es menor, el arrendatario lo valorará a valor razonable, pero el arrendador no. Lo valora siempre a valor actual de los pocos mínimos. Y en relación al bien arrendado, si el arrendador no es el fabricante o el distribuidor del bien, reconocerá el resultado de la operación como una venta de un inmovilizado. Porque lo tengo mi inmovilizado, no mi activo corriente circulante, y te lo vendo, te lo estoy transfiriendo, aunque no te lo vendas jurídicamente. Yo lo doy de baja, yo no lo amortizo. ¿Y qué pasa si yo soy arrendador fabricante o arrendador distribuidor? Pues lo tendré en mis existencias y en lugar de dar una baja de inmovilizado, para mí no es inmovilizado, lo daré de baja de mis inventarios. Registraré un ingreso por venta de mercaderías. El arrendador posteriormente registrará la diferencia entre el crédito contabilizado y la cantidad cobrada, registrando como ingresos financieros, pues los ingresos que en su caso registrará como gasto financiero el arrendatario. Y esto se imputará en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. Y además tendrá que hacer acceder al ejercicio la reclasificación del crédito, del largo al corto plazo. ¿Qué es lo que no va a hacer el arrendador? Amortizar el bien, porque ya no lo tiene bajo su control, se lo ha transferido al arrendatario. Y al final de la operación registrará el cobro de acción de compra, si la hay. Esta opción de compra estará como un crédito a corto plazo en el activo financiero a corto, una cuenta de grupo 5, que aquí se estará abonando esta cuenta con cargo a la tesorería a la percepción de esta cuota de acción de compra. Aquí tienes el esquema del registro contable, del arrendatario y del arrendador. El registro inicial, intereses devengados, lo que para uno es gasto, para otro es ingreso, pago de la deuda, lo que para uno es cobro, pero lo que para uno es pago, para el otro es cobro. Aquí diferenciamos si la empresa comercializa el bien o no lo comercializa, lo mismo que en el momento inicial. Si comercializa el bien, veis que es una venta de mercaderías, arrendador, y si no lo comercializa, registra una baja de inmovilizado a valor neto contable, generalmente genera un beneficio, que sería aquí. Si hubiera una pérdida, iría en el debe. Y luego tendríamos la reclasificación de la deuda o del crédito. La reclasifica la deuda del pasivo no corriente al pasivo corriente el arrendatario y el crédito del activo no corriente al activo corriente el arrendador. Y bueno, el arrendatario amortiza el bien, el arrendador no. Y aquí tenéis el asiento contable del ejercicio de la acción de compra. Para el arrendatario, la acción de compra paga una deuda que está registrada en el pasivo no corriente y para el arrendador pues cobra un crédito que estará en el activo no en el activo, perdón, aquí en el pasivo corriente. El pasivo no corriente ya a estas horas, pasivo corriente circulante, y aquí cobra un crédito que estará en el activo corriente circulante, en el activo a corto plazo. Si es un agente comercializador en una cuenta de deudores para arrendamiento y si es un agente no comercializador de una cuenta de créditos a corto plazo. Bueno. Voy a dejarlo aquí. ¿Por qué? Porque creo que llevamos un buen bacalao y así aprovecho la próxima semana para termino el tema 2, refrescando un poquito nuevamente el leasing, y veremos el caso del retro leasing con un pequeño ejercicio, supuesto 2.4 del manual, y veremos un caso de un examen en el cual cae un ejercicio de leasing, ¿vale? Esto lo veremos la próxima semana juntamente con el tema 3. Por tanto, lo vamos a dejar aquí. Hasta la próxima semana. Adiós.